Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.
Hola, les saluda Jazmín Maldonado. Gracias por seguir en sintonía de Universo Radio 94.9, la radiodifusora de la Universidad de Colima. Bienvenidos a este momento universitario. Este año, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima cumple 36 años. Esa facultad se encuentra en el campus Coquimatlán y para festejar su aniversario, realizó la Semana de Arquitectura y Diseño con un programa que incluyó seminarios sobre urbanismo, patrimonio y medio ambiente, así como talleres y conferencias referentes a la arquitectura y el diseño, componentes locales y nacionales. El momento universitario de hoy es con la doctora Naxyeli Ruiz Rivera, quien nos visitó desde el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conozcamos un poco sobre su formación, su participación dentro de las actividades de la semana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como sus líneas de investigación.
Bueno, yo soy antropóloga de formación. Estudié una licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y después me salí un poco de la antropología y me fui a una maestría que se llama Estudios Regionales en uno de los centros públicos CONACYT, que es el Instituto Mora. Y después estudié un doctorado en un área que se llama Estudios del Desarrollo. Y lo estudié en Inglaterra, en la ciudad de Norwich, en la University of East Anglia.
Doctora, ¿actualmente usted dónde labora?
Yo trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM, en el área de Geografía Social, y específicamente mi área de trabajo está en el área más bien urbana, y estudio, entre varios otros temas, pues los atlas de riesgos, estudio la vulnerabilidad social, estudio la divulgación de la ciencia y la comunicación pública de la ciencia en el tema de riesgo de desastres, y todo eso pues aplicado a entornos urbanos o regionales.
Claro, y más adelante vamos a platicar de ellos, pero platíquenos sobre la presencia que tiene usted aquí en la Universidad de Colima en el marco de la Semana de Arquitectura y Diseño, que a propósito la facultad está cumpliendo 36 años.
Exactamente. Bueno, pues me invitaron a participar en esta semana porque tengo muy, muy buenos colegas aquí en Colima con los que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, en varias, de hecho, de las instancias de la Universidad de Colima, no nada más en arquitectura, también en el CUIS. Entonces, pues a lo que venimos es a tener pues una participación en una conferencia magistral. En esa conferencia magistral, pues el tema es la ciudad y la vulnerabilidad, justamente. Además, vamos a trabajar y estamos trabajando con los estudiantes de la maestría y de la licenciatura allá en la Facultad de Arquitectura y Diseño.
Muy nutrida esta semana de actividades con usted aquí en la Universidad de Colima. Y justo hablando y adentrándonos un poquito al tema de lo que usted ha estado investigando a lo largo de este tiempo y también de lo que ha estado conversando con nuestros estudiantes, referente a la vulnerabilidad social, pero ¿cómo es que surge este concepto, doctora, para entenderlo un poquito más?
Bueno, la verdad es que vulnerabilidad puede ser muchas cosas. Esa es parte de la complejidad del concepto. No hay una sola definición o una sola manera de abordarla, ¿no? Normalmente, cuando estudiamos vulnerabilidad, estudiamos dos grandes campos. Uno, que es justamente el del desarrollo social, donde se aplica mucho, por ejemplo, en estudios de pobreza o de rezago social. Y luego, el otro gran campo de donde se estudia vulnerabilidad es en el campo del riesgo de desastres, del análisis del riesgo de desastres, donde además ya lo vinculamos con su, digamos, relación con fenómenos físicos específicamente hablando, ¿no? O sea, todo el tema sísmico, todo el tema hidrometeorológico, el tema de los deslizamientos de ladera. Y entonces, cada uno de esos fenómenos, digamos, impacta de manera diferencial a la sociedad. Y al final, el riesgo, que es una probabilidad de daño, se mide como una probabilidad de daño ante la ocurrencia de esos fenómenos. También uno de los factores que lo causa es justamente qué tan vulnerable es la gente y qué tan expuesta está. Normalmente nos gusta diferenciar esas dos cosas, porque una cosa pues, es lo mal que estás tú como persona o como comunidad o como hogar, y otra cosa es, por ejemplo, qué tan tan intenso se sintió el sismo en donde estás, qué tan cerca estás del epicentro. O sea, queremos diferenciar justamente esas dos cosas como parte, pues, de los análisis que hacemos. Entonces, la vulnerabilidad normalmente se deriva de estas dos cosas. Y aunque siempre se trata de una situación desventajosa socialmente, pues es muy diferente las estrategias y las variables que utilizamos y los modelos que utilizamos en cada uno de estos dos campos.
Doctora, entonces, ¿es diferente las vulnerabilidades que tienen que ver en un lugar urbano o rural?
Sí, efectivamente, lo que tratamos de hacer es ver cómo se dan esos contextos, qué pasa en las áreas rurales, qué pasa en las comunidades urbanas que están, por ejemplo, en asentamientos irregulares, qué pasa con aquellas que están muy bien consolidadas o en unidades de vivienda multifamiliar, justamente para tratar de determinar cuáles son, pues, esas susceptibilidades al daño que tienen y qué hacer para disminuirlas.
¿Se pueden disminuir?
Entonces. Sí, por supuesto. De hecho, en toda el área del riesgo de desastres, básicamente lo único que sí sabemos que se puede disminuir es la vulnerabilidad. Las amenazas que se derivan de los fenómenos naturales a veces se pueden mitigar, pero normalmente tratamos como de generar modelos y generar capacidades, no tanto para mitigar, aunque sí es importante, sino para reducir nuestras vulnerabilidades y nuestra exposición. Eso es lo más importante, y en el campo en el que estamos nosotros, eso es lo que salva vidas en realidad.
Doctora, esto también tiene que ver con el destino de recursos, la administración de gobiernos.
Sí, por supuesto. Una cosa interesante que ha pasado en este proceso de reconstrucción, pues, en varios estados del país, es que se ha puesto de manifiesto cómo ahorita, con la forma en la que estamos reconstruyendo y cómo se están haciendo, pues, estos nuevos hogares, estamos en algunos casos haciendo las cosas bien, pero en otros no las estamos haciendo tan bien y estamos generando vulnerabilidades futuras. Por ejemplo, por hablar de uno de los casos en Oaxaca, hay muchos casos en los que se están haciendo viviendas sin hacer reubicación en suelo que no es apto, ¿no? Que de todos modos va a volver a tener daños cuando vuelva a ocurrir un sismo, no sabemos cuándo. Y entonces, por ejemplo, allí uno se pregunta, bueno, ¿y todos los planes de reconstrucción, pues, deberían estar incluyendo este tipo de cosas, ¿no? En la Ciudad de México, por supuesto, es muy conocido el caso de la vivienda multifamiliar redensificada que se está haciendo sobre suelo que tiene, pues, características determinadas, que no puede tener ciertas geometrías o añadirle más niveles, ¿no? Y esos estudios normalmente no se hacen, y creo que no hay mucha conciencia de cómo esas acciones presentes están generando vulnerabilidades futuras. Y para el caso de Colima, este es un tema sensible también. O sea, deberíamos estar pensando en todo el país de donde estamos expuestos, cómo estos aspectos de vulnerabilidad, esto es lo que a nosotros le llamamos vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física se aplica como a estudiar todas estas características de la infraestructura o de las viviendas que las hacen susceptibles al daño por el tipo de fenómeno que se da en un determinado lugar. Entonces, esto deberíamos estar tomándolo muy en serio, debería estar integrado en un marco de planeación integral del territorio, en un marco legal, pues, de cada entidad federativa que piense en este riesgo de desastres como un proceso presente y futuro, y que ahorita podemos hacer mucho para disminuir nuestra vulnerabilidad futura.
Doctora, como ciudadanos, tanto en el área urbana o rural, ¿cómo podemos reducir nosotros mismos la vulnerabilidad?
Bueno, es una buena pregunta. Así como hemos hablado de cosas que, pues, le competen directamente a la autoridad, entre ellas, por ejemplo, el conocimiento del riesgo, los estudios que son muy caros y, pues, que uno como ciudadano no puede asumir, hay cosas importantes que uno puede hacer. Por ejemplo, uno puede organizarse con los vecinos. Hay un aspecto bien interesante en los estudios sobre reconstrucción y sobre recuperación post-desastre, que indican que las comunidades más fuertes, las que tienen, digamos, mayor unidad, mayor capital social, son las que más rápido se recuperan. Entonces, por ejemplo, tener una buena coordinación con nuestros vecinos, hablar de los escenarios de lo que nos puede pasar, y tener esta confianza creada, va a ayudar muchísimo en caso de pues, algún evento de desastre, ¿no? Eso es una cosa que se puede hacer. Otra cosa importante es consultar la información que sí tenemos a la mano y que a veces pues echamos un poco en saco roto, ¿no? Los atlas de riesgos existen, a veces no son públicos, pero en muchas ocasiones sí son públicos, y toda esa información pues deberíamos tenerla nosotros a la mano, y si las autoridades no nos la dan, pedirla, ¿no? Nosotros podemos organizar nuestros propios simulacros, pensar en nuestros propios escenarios, reforzar nuestra vivienda, hacer ahorros colectivos para hacer este reforzamiento de vivienda, pues eso sí está en nuestras manos, ¿no?
Y bueno, entre sus líneas de investigación, y como ya lo decía, no hay algunos modelos en particular, pero usted ha estudiado algunos modelos de gestión para la reducción de riesgos asociados a las amenazas naturales y tecnológicas. ¿Qué podemos compartir al auditorio referente a esta línea?
Bueno, los modelos de gestión se refieren justamente al marco legal, a cómo está armado el marco legal de México, y cómo eso se traduce en ciertas políticas públicas. Ahorita, digamos que lo que ocurre en México es que se tienen financiamiento para las emergencias y para los desastres, ¿no? Entonces, cuando hay una declaratoria de emergencia o desastre, hay un proceso técnico a través del cual los gobiernos locales piden recursos, pero lo que tenemos que hacer es justamente migrar hacia modelos preventivos, ¿no? Y entonces los modelos que estamos estudiando ahorita justamente son cómo hacer estos programas de políticas públicas que nos permitan, por ejemplo, hacer intervención temprana en las viviendas que tienen vulnerabilidad física, ¿no? ¿Cuáles son estas viviendas más viejitas, con menos características técnicas que les permitan resistir un sismo o un huracán? Es muy conocido, por ejemplo, que cuando hay un huracán, los vientos cuando pasan y los techos de lámina se los llevan terriblemente y se vuelven armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisiéramos nosotros implementar es que todas las cosas que tienen que ver con desarrollo sustentable y con ordenamiento territorial tuvieran justamente esta visión transversal del riesgo de desastres, porque al mismo tiempo que estamos mejorando la calidad de vida de las personas que habitan pues en las diferentes regiones, también podemos hacer medidas específicas con por ejemplo con reglas de operación de los programas con los que se financian pues la vivienda popular, el hábitat popular, para reducir esa exposición, reducir la vulnerabilidad física, reducir la vulnerabilidad social y aumentar las capacidades de las personas, ¿no?
Doctora, para cerrar este momento universitario, me gustaría que me comentara a grandes rasgos cómo ha sido su experiencia en el área de la investigación como mujer y como académica también universitaria.
Bueno, en ese sentido, yo he sido muy afortunada. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la UNAM ha sido realmente una institución, pues una institución verdaderamente garante, ¿no? De los derechos de las mujeres. En mi caso, he tenido las puertas siempre abiertas allí. Obviamente, quienes estamos allí, pues hemos tenido que trabajar muy duro para llegar a tener las posiciones que tenemos. Además, tenemos una enorme responsabilidad como universitarios, de hablar de los problemas públicos, de darnos cuenta y de documentarlos con mucho detalle. Pero creo que para mí como mujer ha sido una experiencia de vida, pues sin duda maravillosa. Y creo que la UNAM en eso, es un espacio en el que muchas mujeres nos estamos abriendo paso. Por ejemplo, mi instituto ha tenido más directoras mujeres que hombres. Tenemos un personal académico muy balanceado entre hombres y mujeres, y nuestros estudiantes de posgrado están también bastante balanceados entre hombres y mujeres. De hecho, hay muchos años como este que hay más mujeres que hombres. Entonces, creo que el hecho de abrir este camino a las mujeres, tanto universitarias y que van a estar de paso por la universidad, pero que van a salir al mundo laboral, pues es realmente un privilegio, un honor, y pues servir al país desde esta trinchera, que además pues nos ayuda a crecer en lo personal también, pues es realmente pues un privilegio, ¿no?
Doctora, ¿algo más que nos quiera compartir?
No, pues muchas gracias por la invitación. Los invitamos a todas las actividades que va a tener la Facultad de Arquitectura y Diseño por su aniversario, y pues gracias a ustedes por el espacio.
Hemos llegado al final de este momento universitario. Agradecemos el tiempo que nos brindó la doctora Naxyeli Ruiz Rivera, investigadora titular A de tiempo completo del Departamento de Geografía Social, docente y tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, así como secretaria académica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Agradecemos también a la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, por las facilidades brindadas para la realización de esta entrevista. Y deseamos que la facultad cumpla muchos años más formando profesionistas altamente capacitados, comprometidos y competitivos que contribuyan al desarrollo sostenible desde el ámbito de la arquitectura y el diseño, con sentido humanístico, ético, creativo e innovador, favoreciendo la preservación del entorno social, natural y cultural para el mejoramiento del hábitat y de la calidad de vida de la población. Este momento universitario lo pueden escuchar en nuestra página de universoradio.ucol.mx. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en el siguiente momento universitario. Se despiden de ustedes Rodrigo Ramírez en la edición y Jazmín Maldonado en la producción.
Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.